Estamos acompañándoles en nuestra pauta, seguimos conociendo más informaciones. Nos acompaña a través de la virtualidad, del contacto virtual, a esta hora Jorge Barriga, presidente regional del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, por supuesto, presidente acá en Biobío, para conversar acerca de este retorno a clases. Han pasado ya varias situaciones, estamos en un contexto distinto quizás al del primer semestre. Pero por supuesto todavía hay situaciones que deben considerarse. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes y bienvenido a nuestra pauta.
Hola, buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para hablar un poquito de educación.
Gracias a ti, Jorge, por aceptar justamente esta llamada para conocer desde el punto de vista justamente de los profesores y profesoras, ¿cuál es la sensación respecto de estos nuevos cambios que se anunciaron, por un lado, en cuanto al plan paso a paso y que permiten que distintos colegios se puedan tener clases presenciales, incluso desde la fase 1 de este plan paso a paso, pese a que ya estamos en Concepción y Gran Concepción, al menos en fase 3? ¿Cuál es la sensación que a ustedes les queda respecto de esta disposición en primer lugar?
Mira, a nosotros nos llama harto la atención y tenemos poca confianza en realidad de lo que dice el Ministerio de Salud en este minuto y con su comité, consejo asesor que tienen ellos. Porque imagínate que ellos comenzaron en el año pasado, en el mes de abril, y anunciaron que en fase 4 se iba a regresar a clases. Luego pasaron los meses, fase 3. En febrero de este año, a una semana de comenzar las clases, a fase 2, y ahora hace un mes el ministro anunció que en fase 1. O sea, nos cuesta tener confianza en ellos. Ahora quisiera dejar algo sumamente en claro, que nosotros los docentes somos los más interesados en volver a clases. Créeme que ha sido un año, bueno, un año y medio sumamente difícil para nosotros trabajar desde la casa. Hemos perdido la privacidad de nuestros hogares, bueno, y todo esto ha tenido un gasto económico que ha sido financiado por nosotros mismos, hubo un sinfín de problemáticas que hemos tenido. Sin embargo, lamentablemente, y de verdad lo decimos lamentablemente, nuestros sostenedores a nivel regional, en términos generales, siempre hay excepciones, pero en términos generales, no nos han brindado las garantías para un regreso a clase seguro. Muy distinto mostrar de repente cuando uno ve la televisión esos colegios que son como ejemplares, donde la mensualidad estamos hablando de hartas lucas, y la realidad de una escuela municipal vulnerable, donde no están los insumos, donde no está un internet suficiente como para abarcar, porque no todos van a regresar al mismo momento. Entonces nosotros la crítica que le hemos hecho al ministerio, a la Seremía acá en la región, al gobierno en términos generales, es que ha habido una actitud obstinada por abrir las escuelas, el regreso a clase, en vez de no nos fomentar, de dar las mejores condiciones para que nuestros estudiantes puedan conectarse virtualmente y para, obviamente, para resguardar su salud e integridad de todas las comunidades educativas en realidad.
Exactamente, es lo que más hemos visto justamente a través de los medios, que no están las garantías. Ese, sin embargo, que tú mencionaste, Jorge, justamente tal vez la clave de esta situación en donde tenemos esta disposición gubernamental desde el Ministerio de retomar las clases presenciales, pero nos encontramos con una realidad que difiere, como tú bien señalas, de estos colegios particulares, ejemplares muchas veces que cuentan con más recursos, donde las familias también cuentan habitualmente con más recursos y más opciones de conectividad, cosa que no se comparte en distintos territorios. Ya sabemos que acá en la región del Biobío sufrimos justamente una crisis de conectividad que impide que las clases virtuales hayan sido efectivas. Ahora bien, eso en cuanto a las clases online, quiero decir, las clases virtuales que no han sido lo suficientemente efectivas en muchos casos y por diferentes factores, principalmente las dificultades de acceso y las brechas de conexión, por supuesto, entre los distintos estudiantes y las familias. Sin embargo, yo también quiero plantear el hecho de que distintos informes internacionales, también nacionales, tú mismo lo dijiste, Jorge, recién, Los más interesados justamente en retomar estas clases presenciales son los profesores por un lado, pero los alumnos y alumnas además también han sufrido este aislamiento, esta distancia de sus propios compañeros, de sus pares, también de sus profesores. ¿Por dónde hay que avanzar en el fondo? Y esta es la pregunta clave para que tengamos un retorno que sea seguro tanto para los estudiantes y también para los profesores y que retomemos de alguna manera. No sé si podamos retomar los niveles que había antes de la pandemia en cuanto a participación, en cuanto a niveles o objetivos, pero ¿cómo avanzamos en el fondo hacia esa recuperación de la educación a nivel municipal, principalmente, que es donde más falencias hemos visto y brechas conocemos también?
Mira, es compleja la pregunta, es compleja porque nosotros los profes y las profesoras sabemos que una clase virtual nunca va a reemplazar una clase presencial, eso lo tenemos más que claro y era como la excusa típica cuando teníamos reuniones con el Seremi para acelerar el regreso a clases presenciales, era como su fundamento principal. Nosotros estamos plenamente de acuerdo. Ahora, ¿cómo podemos avanzar? Es que realmente el Ministerio de Educación haga una inversión en la pandemia, por la pandemia, digamos, en nuestro establecimiento, porque hasta el día de hoy no ha invertido ningún peso. Eso es la verdad. Lo único que se ha hecho es autorizar la redestinación de algunos fondos. En vez de contratar un fonoaudiólogo, compro mascarilla, algo tan burdo como eso, un ejemplo. Para nosotros no es la solución porque quedamos sin fonoaudiólogo. El ejemplo para cerrar ese. Entonces, había que, o sea, en un principio, a mi juicio, a nuestro juicio, había que invertir en la educación a distancia. Ahora que los números, los índices dicen que estamos saliendo, está mejorando el panorama, qué sé yo, tenemos que asegurar que el regreso a clases presenciales tiene que ser seguro. No que a lo mejor es que tenemos, tú sabes cuál es el único llegado de parte del gobierno a las escuelas es una mascarilla reutilizable, lavable, por estudiante. ¿Y qué pasa si el niño en la primera clase se perdió, se rompió? ¿Le vamos a tener que traspasar ese costo al apoderado que vaya con mascarilla a sus hijos? Estamos hablando de las familias vulnerables. O sea, si yo voy a los colegios particulares pagados, deben tener 1 millón de mascarillas en sus casas y da lo mismo, pero los vulnerables. Y te estoy dando un ejemplo pequeño. Ya en los colegios grandes hay que tomar o sea, de alta matrícula, hay que tomar la temperatura, y cuando se hace la fila al ingreso, una locura, y en pleno invierno tenemos los establecimientos, no se puede usar calefacción, ¿verdad? Y hay que, mira este dato, ayer nos reunimos con el Colegio Médico Regional. Por protocolo hay que tener las ventanas y puertas abiertas. Y yo digo, ¿quién? O sea, lamentablemente todavía vivimos en el centralismo. No todo es Santiago. Acá es imposible. Es imposible tener las ventanas. Pero ese es el protocolo. Es más, tuve una reunión y estaba el director de un liceo de Concepción, del INCOFE, y estaba el Seremi de Salud, estaba el Seremi de Educación, entre otros, y el director del INCOFE le pregunta, o sea, le hace una sugerencia al Seremi de Salud, el señor Muñoz, le dice. Sus fiscalizadores han venido 2 veces a mi establecimiento y en una me hicieron una observación porque una profesora había cerrado la puerta para que no salga corriente, pero mantenía las ventanas abiertas aún así a las 8 de la mañana. Y la verdad que en realidad el Servicio de Salud le dijo, yo le encuentro razón, voy a hablar con los fiscalizadores y que hay que tener un poco de criterio, que a las 8 de la mañana, o sea, él. Entonces ahí es cuando uno dice, chuta, los especialistas que son. Que trabaja en esto, uno es válido cuestionar el trabajo de ellos. Me parece que se han equivocado en reiteradas ocasiones. Oye, no olvidemos que abrieron los casinos en fase 2 y después tuvieron que retroceder. Y es el mismo comité de asesores especialistas, son los mismos que abrieron la escuela ahora en fase 1. Entonces uno cuestiona, uno dice, ¿qué es lo que buscan acá? La educación de los niños, la mejora de la educación, de la entrega de los contenidos. O están viendo un tema económico, de reactivar el país, que también es válido, pero seamos transparentes. Seamos transparentes y digamos ya, vamos a experimentar con esto.
Sí, son situaciones que generan justamente el cuestionamiento y a propósito de eso también estamos conversando con Jorge Barriga, presidente regional en Biobío del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile. También quisiera comentar, Jorge, la influencia o más bien las acciones que ha tomado el mismo Colegio de Profesores y Profesoras contra el ministro de Educación o más bien en cuanto a esta acusación constitucional, recordemos, contra el ministro, por justamente generar estos protocolos en el fondo que ya estábamos cuestionando recientemente respecto de la apertura de clases. Yo ayer escuchaba a la subsecretaria Paula Daza justamente hablar respecto de que había que mantener las ventanas y las puertas abiertas y de inmediato en redes sociales se generó esta polémica en el fondo porque claro, una cosa es tener ventanas y puertas abiertas a las 11, 12 de la mañana en Santiago y otra cosa muy distinta es hacerlo en el resto del país a las 8 de la mañana o a las 4 o 5 de la tarde cuando ya en otras regiones también está bastante más oscuro incluso. ¿Qué se busca con esta acusación contra el ministro Figueroa, que no podemos desconocer que ha impulsado también el Colegio de Profesores y Profesoras?
Sí, esta solicitud de acusación constitucional, a lo solicitado en principio, fue presentada por nuestro presidente nacional, Carlos Díaz Marchán, a nivel central, a los parlamentarios. Afortunadamente, los parlamentarios me parece que estuvieron a la altura. Es bastante amplio el abanico de parlamentarios que lo presentaron. O sea, estoy hablando de toda la oposición, desde la DC hasta el PC, por decir, y pasando prácticamente por todos los partidos. Mira, hace un tiempo, cuando hubo el último cambio de gabinete, me llamó un medio de prensa, no recuerdo cuál, y me preguntaba si yo esperaba que sacaran al ministro Figueroa. Yo le dije que no, porque, y mire mi respuesta, dije, porque en realidad antes tuvimos a la Marcela Cubillos, que ahí nosotros peleamos para que la sacaran, ya, la sacaron, llegó Figueroa, aparentemente él era subsecretario y era un tipo que se podía conversar de mejor forma. De igual forma, se puede conversar más que con la señora Cubillo. Pero al pasar el tiempo se transformó en lo mismo, hablaba de la misma forma y radical, y se reunía con el colegio de profesores, llegaban a acuerdos y después cerraba la puerta y hablaba otra cosa. Entonces, viene siendo lo mismo. Yo en ese minuto me preguntaron. Ahora, con esto último, la acusación constitucional, realmente el ministro no estaba a la altura, lamentablemente, insisto. Que uno le gustaría que esto funcione bien. De verdad, me gustaría que funcione bien, pero no ha estado a la altura. O sea, hay un abandono absoluto de la educación pública. O sea, yo no puedo decir, oye, ahora los sostenedores tienen dinero para redestinarlo. Esa no es una solución. O sea, a desmedro de algo se están comprando mascarillas o alcohol gel y todas esas cosas. Bueno, ha habido un abandono también no solamente nos hemos preocupado de la parte física de nuestros estudiantes, de cuando se contagian, etcétera, sino también de la parte psíquica de nuestros estudiantes y nuestra comunidad educativa, también de nosotros los trabajadores, con nuestros compañeros de trabajo, los y las asistentes a la educación. Se han vulnerado algunos derechos de los docentes. Por decirte un caso, mira, es algo tan menor que nosotros ni siquiera le hemos dado tanto revuelo, porque creemos que aquí todo el mundo tiene que ceder. Acá, el trabajar desde la casa significa un montón de gastos extras económicos. Y lo hemos mantenido nosotros. O sea, hay colegios particulares, por ejemplo, hay diferencias abismantes también, que les pagaban bonos de internet o conexión, ahí tienen nombre. Y nosotros yo trabajo en el municipal, por supuesto, absolutamente nada. Y así hay un abandono tremendo y son varios temas. Por ejemplo, todos los niños de séptimo año reciben un computador. Se llama Yo elijo mi computador, un programa que viene hace muchos años y yo por lo menos lo valoro muchísimo. Yo soy profesor jefe de octavo, entonces el año pasado lo recibieron, fue un momento preciso, iniciando la pandemia, ¿no? Espectacular. Y un año de internet gratis. Este año todavía no lo reciben los chiquillos. Y eso se hace en junio y todavía no lo reciben. Y hay excusas, que no hay stock, que sí, pero donde uno digo, pucha, son gobiernos, ¿cómo no van a visualizar lo que se viene más adelante? ¿Cómo no van a prevenir y voy a mandar a comprar al extranjero más computadores? No sé, ¿cómo no? Estamos en julio, a fines de julio, ya casi agosto, y todavía no tienen su computador los chiquillos, de séptimo básico en todo el país. Bueno, y así un sinfín. Esperemos que esto llegue a buen puerto. Esperemos que uno no le desea mal a la gente, pero lamentablemente no ha hecho bien su trabajo a nuestro juicio el ministro de Figueroa y debería dar el paso al costado.
Claro, eso es lo que se busca en el fondo con esta acusación constitucional contra el ministro de Educación, que justamente el día de hoy habrá una comisión que estará revisando justamente este libelo. Esperamos ver resultados y estaremos atentos, por supuesto, también a lo que ocurra en ese campo. Conversamos con Jorge Barriga, presidente regional del Colegio de Profesores y Profesoras en Biobío. Queremos agradecerle estos minutos de conversación y, por supuesto, vamos a estar atentos en lo que quede también de esta semana y de este semestre, yo creo, de este año en general, Jorge, con el retorno a clases presenciales. Recordemos que esto también tiene un grado de voluntariedad por parte de los apoderados y apoderadas. Pero claro, esperemos que estén las condiciones para que todo esto funcione. Jorge, muchas gracias nuevamente.
No, no, gracias a ti, Eduardo. Y solamente decir lo último de lo que dices tú del grado de voluntariedad. Eso tiene un doble filo, porque si se llega a contagiar tu hijo, ¿a qué les va a reclamar? El gobierno te va a decir, hey, era voluntario. No, y nosotros no te obligamos. Así que ojo con eso, que no es tan bonito como suena, como lo plantea el ministro. Pero gracias, Eduardo, por la invitación. Encantado. Y cuando ustedes lo estimen conveniente, estamos para vuestra disposición.
Muchas gracias, Jorge. Nosotros seguimos revisando informaciones en nuestra pauta.